Aires, las condiciones van a tender a mejorar hacia la tarde del día miércoles.
En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM710, la radio, transmitiendo en el Día Internacional de la Radiodifusión. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Ayer había mucha gente, hoy no tanta, y estamos con Patricio Barton, a quien saludamos en este acto.
Buenas noches.
Y con Coco Silly, que es este señor que en este momento sonríe ante las cámaras.
Buenas noches, Cámara 3.
Bien, Barton, pase a comunicar nuestras próximas actividades.
Estaremos en Buenos Aires toda la semana, con la salvedad de que el viernes va a haber lugar para mucha más gente, porque vamos a estar en el Salón Rodríguez Peña.
¿Qué es acá la vuelta?
Acá la vueltita, ¿no?
Lo mejor es venir aquí, preguntar.
¿Dónde es
por el programa y hacer caso a las indicaciones de los patos Vica de la puerta, que procederán a decir es allá a la vuelta, y a empellones la señora o el anciano que preguntare serán llevados hasta el Salón Rodríguez Peña.
¿Por qué todos ancianos? ¿Vendrá gente?
Pero digo, el caso que, porque los ancianos son los que en general se pierden. Y los que eligen los patos Vica para maltratar y empujar ante la proverbial ineficacia de los ancianos al enfrentarse a un pato Vica.
Como usted
generalmente
loca,
cuando un anciano enfrenta a un pato Vica sale perdidoso de la confrontación.
Sí. Inclusive un joven también sale perdidoso.
También, pero para asegurar el resultado, nosotros, los patos Vica, preferimos enfrentar ancianos de escasos recursos.
Claro.
Este es el salón.
Este
es el salón donde algún día tendremos la posibilidad de asistir a su casamiento, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el salón que yo elegí para casarme, exactamente. Ya he elegido el salón, me falta solamente elegir a la dama en cuestión.
No le dijimos nada, pero tenemos ahí unas candidatas que por ahí se aparecen el viernes.
Ojalá que estén a la altura del salón.
Muy bien, la cita va a ser Rodríguez Peña 323. Esa es la dirección exacta. Es Rodríguez Peña y Corrientes, ¿eh? Entre Corrientes y Sarmiento.
Sí, bueno, no hace falta tampoco ser tan... Yo no creo que sea 323 de ninguna manera.
Pero no es una cuestión de creer.
Pero da más...
Mis creencias tienen un costado razonable. Está mucho más cerca de la esquina de Corrientes, que vendría a ser el 400.
Sí.
Que de la esquina de Sarmiento, que vendría a ser el 300.
Pero hay locales muy grandes, es muy grande.
Pero si llegas hasta ahí, y recién vas por el 23, en esa está Sarmiento, que tenés algunos números, te lo tenés que repetir.
Sí.
Bien. Bueno, es el Rodríguez, pero vamos a chequear.
Ahora vamos a mandar un chasque total que acá a la vuelta para que se fije bien cuál es el número del Salón Rodríguez Peña y si realmente se llama Salón Rodríguez Peña, porque suele ocurrir que a los lugares en Buenos Aires se les dice de una manera y se llaman de otra.
Sí, sí. De hecho, eso era la Sociedad Filantrópica
Argentina. Claro, sí, o el Popular Milano era un restaurante al que se lo conocía como el Vómito Negro.
No, inclusive vio que hay lugares inclusive en donde en los carteles de las calles dice Avenida Tal, ex tal otra.
Ex tal otra, sí, sí.
Ocurre mucho en el partido San Martín eso.
Acá en Capital también, ocurre en la calle Palestina.
Palestina, ex Rawson.
Ex Rawson.
Sí, sí.
Y que esté institucionalizado el ex, así, figura.
Sí, sí.
Sí. Es más, hay un tipo en cada esquina le dice,
avisando que se llamaba que ha cambiado.
Este era Rawson, este era Rawson, repite constantemente.
¿Te acordás cuando era Rawson?
Oh, la calle Expósito.
Bueno, tenemos información también de espectáculos,
¿Cómo me gustan las informaciones de espectáculos?
Coco Silly sigue con la Cátedra del Macho, ya todos los días, no sé, 20 funciones, ¿cuántas hace?
Sí, todos los días dos horarios.
¿Todos los días dos horarios?
No, jueves, viernes, sábado y domingo 21 horas.
Bueno, y ahí es en el Chacarerian, doy el teléfono porque se puede reservar, es 4775-9010.
¿Qué número dijo?
4775-9010.
Parece que antes dijo un 7 de más.
Hoy estamos con los números fatales.
Bien. Bien. Auspicia este programa el restaurante Babieca.
Sí, por supuesto.
El auspiciante exclusivo de este programa.
Me dijeron que el viernes pasado terminó cerrando Babieca. El sábado no abrió.
No abrió.
Recibió una visita.
Otra así. Cosa que quiero comunicarle rápidamente. Mañana voy a estar en el programa de Héctor Larrea.
Ah, qué bueno.
En el programa Una Vuelta Nacional, que tiene Héctor en Radio Nacional, justamente.
¿A qué hora va a estar?
Yo voy a estar a las 4 de la tarde, pero el programa empieza mucho antes.
Sí, no quiero regalar el horario porque no lo sé bien, sí, después del mediodía. Bueno, eso es por Radio Nacional, ¿verdad?
Así es, 8:70 de su día, señor.
Muy bien, y para culminar la información de espectáculos, Cabernet sabe que se va a presentar en Paraná el jueves. Esto va a ser a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero. El viernes va a estar en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, en el Centro Cultural de Dante Alighieri. Y el sábado cierran en la ciudad de Santa Fe, en el Living 33.
Muy bien.
Son datos. Paraná, Esperanza y Santa Fe.
¿Qué otra cosa quiere decirme? Ya en un terreno más filosófico, que venga a secar las lágrimas de mi alma.
Mire, ayer de alguna manera esbozamos o recorrimos el tema de, usted decía que hay como un clima de piolas, un aire de piolas, y me quedé pensando en lo siguiente, a ver si se puede formular en el formato pregunta. Hay también en el aire, escucho muy a menudo, un discurso de yo estoy para más, si hubiera sido de otra manera, no, en verdad hoy jugamos más o menos, pero como que existe una creencia de que mucha gente se siente de que está para más, y sin embargo eso se repite en un discurso que a veces
sí
suena como autocomplaciente.
Ortega y Gasset decía exactamente lo contrario. Él proponía, incluso para asegurar el mejor funcionamiento de los gobiernos, que las personas ocuparan lugares inferiores a los que realmente merecían, no superiores. Que las personas no estuvieran para más, sino para menos. Y aquel que tuviese capacidad para ser, suponete, ministro, fuera secretario del ministro. Y el que tenía capacidades para ser secretario del ministro fuera subsecretario. Y el que nació para director, subdirector. Bajarles a todos un escalón para que les sobrara y no para que les faltara. De todos modos, todo el mundo cree, incluidos nosotros que estamos de aquí, que ocupamos posiciones que en realidad son menores que nuestros merecimientos. Todo el mundo cree. Yo todavía no conocí una persona que diga, a mí la verdad que me sobrevaloran. Nadie empezó una conversación de ese modo. Estoy convencido de que me sobrevaloran.
Sí, nunca escuchamos un juego. Sí, estoy diciendo, estoy... Yo la verdad que en vez de 5 palos valdría 200 mil, ¿no?
No sé por qué lo pagan, pero ya que lo pagan, voy.
No, pero sí se escucha mucho.
Mi novio, la verdad que merecería una mucho más linda que yo. No escuché nunca eso.
Pero vio que se escucha, por ejemplo, decir, por ejemplo, dicen, qué lindo espectáculo. Sí. Sí, pero en verdad, mira, si venís otro día, hoy es más o menos, sale, porque... No, siempre hay una...
Vale, yo nunca escucho eso.
¿No escucho eso?
No, qué lindo espectacular, sí, maravilloso.
Eso puede ser característico de la falsa humildad de los actores.
Y bueno, pero ¿qué sabemos? Yo prefiero la falsa humildad a la verdadera estupidez.
Sí.
¿Qué sabemos si es falsa la humildad?
No, digo como una excusa en el sentido de creer que siempre sería... Lo mismo, uno podría haber dado más, digamos.
Claro, ¿no? Pero es eso, y está bien, ahí viene a arrimar el asunto, ¿no? Cuando alguien le pregunta a un tipo, le está haciendo una entrevista, ¿estás conforme con lo realizado hasta ahora? Uno nunca está conforme, etcétera, esa cosa que da ganas de suicidarse, porque uno siente cuando dice todas esas cosas que la vida es enfática, superflua, un pleonasmo, una cosa recargada. Pero bueno, el tipo dice eso. Y ese es un gesto de soberbia, ¿cómo? O de soberbia o de mezquindad.
Sí,
de mezquindad. Podría estar mejor, quiere decir que vas a menos.
Claro, o justo...
¿Cómo les está conforme con la novela que escribió? ¿Cómo no está conforme? Claro que estoy conforme. Si no, hubiera seguido...
corrigiéndola.
Intentando, claro.
Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Me imagino que en el caso de un escritor o, qué sé yo, de un ingeniero, no creo que el tipo pueda decir con mucha facilidad, y el puente, más o menos, me salió la
verdad. Podría haber estado mejor. Porque
hay ciertas cosas en la actuación no tienen la
trascendencia. ¿Qué quiere que le hagan? Claro.
Sí. Da para más este puente, yo no lo cruzo si me dicen da para más.
Yo estoy conforme. ¿Cómo voy a estar conforme? Mejor que eso no me sale, por otra parte.
Claro.
Y bueno, calculo que...
Sí, además que, digamos, si pusiste todo de vos, es eso, es lo que hay. También es desagradable, por ejemplo, hacia el público, ¿no? Decir, no, miren, bueno, hoy no sé, vamos a estar. No, o sea, lo que hay es todo lo que hay. Y
aparte todo el pensamiento burgués que está elevado a la enésima potencia y consagrado como la única forma de expresión a través de los medios de comunicación. Entonces todo tiene una calificación, todo es 1, 2, 3, 4 y 5... todo se mensura, todo está sujeto a unas reglas de supuesto buen gusto. Es una porquería.
Sí,
es una porquería.
Sí, todo tiene una valoración constante, claro, ¿no? Y eso sí es terrible.
La respuesta es qué sé yo. Sí. ¿Y usted cómo está? Digamos, de 1 a 10, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Quiere que haga? ¿Que me mida?
Sí.
Está en un 80%. ¿En un 80% qué estoy? ¿El 20% no estoy? Es gracioso eso, ¿eh?
Sí.
El estadio está en un 80%. Y uno se imagina el 20% del estadio que se ha mudado a otro barrio. Una buena cosa para ponerse a pensar en serio es abandonar por un rato los medios. Por un rato, no digo no escuchar ni no ver televisión, no se puede. Pero por un rato... empezar a copiarse de otros, porque de tanto andar entre giles, hasta el tipo más piola empieza a aflojar. Me gusta contar esta historia, que debe ser falsa, calculo yo, pero yo había dado en una época de mi vida en una oficina, ¿no? Que pasaba largas horas en esa oficina con unos tipos ni muy vivos ni muy sonso, más o menos como yo. Y claro, se tejían todas esas conversaciones de oficina que sirven para pasar largas horas, ¿no? Esta conversación, por ejemplo. Tres horas para ver si el Buick era superior al Packard.
Claro.
Cosas así. O en qué restaurante se comía bien. No digo que no haya que conversar sobre eso. Claro que sí. Es horrible que a uno lo estén acosando para hablar sobre la inmortalidad del cangrejo todo el tiempo. Pero, de todos modos, allí eternamente era eso. Un tejer y destejer, una colección muy limitada de silogismos. Y un día, a la noche, fuera de ese ámbito, yo, un día no, todos los martes iba a jugar al fútbol, a una cancha con piso duro, y el piso era colorado, uh-huh. De cemento y colorado era el piso. Y yo había llevado, cuando fui por primera vez, una pelota blanca, digamos. Y con el tiempo se puso colorada. Entonces a mí me pareció que estar ahí, en ese lugar, iba a condenar a las conversaciones que teníamos a cualquiera que ingresara. Dejemos a mí, que yo era tan sonso como ellos. Pero si venía Roland Barthes en persona, por el primer día trataba de hablar acerca del grado cero de la escritura, y el segundo día acerca de cómo cantaba determinado tenor, que ahora lo voy a leer eso. Y al tercer día del discurso amoroso, al cuarto día que empezaba a decir que el Pácar era mucho más rendidor que el Buey. No hay manera de resistirlo. Mejor dicho, hay manera de resistirlo, pero requiere una amplia conciencia de lo que te está sucediendo.
Sucede también mucho con, volviendo al mismo tema, con la televisión, ¿no? Con aquellos que, o indiferentes o críticos de la televisión, en algún momento terminan seducidos y repitiendo los mismos mecanismos
que la televisión
propone.
Pero para ser crítico de la televisión hay que estar todo el día viéndola.
Claro.
Sí, pero lo mejor es no tomarlo como una... No es terrible que la gente vea televisión.
No, digo que después terminan contagiándose, sí, lo mismo, bueno, que este clima.
Lo,
¿no?,
que hay que, de lo que hay que cuidarse es el contagio, simplemente. Claro. Sí, bueno, está bien, pero es un programa de televisión. Pues, te piensa que filosofar es eso, ahí es donde viene la cosa. Ahí, cuando uno se lo toma en serio, como el premio Martín Fierro.
Claro.
Si usted se lo toma en serio cuando gana... yo creo que hay que tomárselo en serio nunca. Hay gente que cuando gana dice, bueno, es un premio extraordinario, cuando pierde, está todo arreglado. Los dos están en un error.
Claro.
Los dos están en un error. Es algo que no tiene que... El error está en la gente que critica el premio porque cree en él, para denostarlo, para denunciarlo, para decir que hay corruptela. Hay que creer en el premio, hay que creer ciegamente. En cambio, si usted no cree que el premio Martín Fierro sea el juicio divino, y no cree que el talento de una persona esté determinado por el premio, que haya una relación de causa y efecto entre el premio y el talento, sino que por ahí usted piensa que es un suceso social, mediático, que tiene ciertas reglas interiores, que no siempre son decisivas respecto a quién es mejor artista. Si usted lo toma así, va a ver que es como que vas a un casamiento y agarraste la cinta con el anillo.
Pasar el rato.
Y pues sí, exactamente, el que sacó el anillo recibe el aplauso de todos, lo felicitamos y nos ponemos muy contentos. Y al año que viene le va a atacar a otro el anillo. Y... mientras tanto, todos esos anillos no tendrán nada que ver con las novelas que escribamos, con las obras de teatro que representemos o con las milongas que toquemos. No tiene nada que ver. Pero si usted se lo empieza a creer, ya su vida está gobernada por los premios, por el rating, por... todas esas son cosas que existen, hay que respetarlas, hay que acatarlas y después vivir artísticamente como si no existiera. Eso es lo que hay que hacer. Y con lo que uno escucha por televisión también, ¿qué quiere que diga un tipo en un programa a las 9 de la noche? ¿De qué quiere que hable? Salvo que sea un canal cultural, lástima que no hay. Pero si es en televisión de aire, hay un programa, hay unos tipos atrás del mostrador, hablarán gilada, que es lo que se habla a las 9 de la noche.
Claro.
Y es lo que habla uno en su casa también. ¿De qué hablan esos tipos que se quejan de la falta de profundidad de la televisión en su casa? Bueno, todo eso está bien. Que exista, que vivan 100 años contentos. Que no me enseñen a vivir es lo único que pido. Que no me enseñen a vivir.
Y no hay, capaz que un delirio, Total, pero no hay como un... Yo no sé cómo se aprende la, las emociones, ¿no? La cuestión emocional de la gente. Pero no hay un exceso de... En los programas de televisión... Digo, antes los chicos se emocionaban con otra cosa. Ahora los chicos se emocionan porque alguien llora porque se cayó de un par de patines, ¿no?
Claro, está
bien. Y hay
está como... muy bien lo que dice usted. Ese es el... En el caso de las novelas... Bueno, ahora lo ficcional se mezcla con... La realidad mediática, pero el arte burgués, el discurso burgués necesita del énfasis.
Claro.
Necesita del énfasis. Entonces, es necesario que todo esté acompañado por un llanto, por una... incluso hasta el canto esté acostumbrado, acompañado por un sacudimiento, por un...
Y eso, Alejandro, no...
Eso es pleonasmo, eso es exageración, sobre actuación. Y los tipos que diseñan el discurso mediático creen que eso es indispensable para que la gente entienda. Entonces, se cree que si vos le decís algo a un tipo mientras llorás, es triste. Y, claro. Y no se va a equivocar nadie. Cuando en realidad las grandes obras artísticas tienden, ese es otro tema, tienden hacia lo abstracto. Son austeras. Pero el discurso burgués necesita esa
exageración.
La gente cada vez más en la calle le hacen un reportaje. ¿Usted no conoció alguna época en que a la gente no le gustaba llorar en público?
Sí, claro.
Bueno, ahora no. Ahora todas las viejas que salen a la calle cada vez que viene la cámara dicen, ¡ay, que no puede, que vinieron y me asaltaron! Está bien, pobre vieja, la asaltaron, ponele. Pero que a mi abuela cuando la asaltaban... No se le ocurría, llegaba, salía a la puerta a hablar por la televisión, mi abuela la metía adentro a patada en los talones,
claro.
A llorar a la pieza.
Sí.
Esto se llama también la confusión de lo que es público con lo que es privado.
Que se perdió en las últimas etapas, absolutamente.
Claro.
Y esto no mata un poco la sutileza y no mata un poco la metáfora, digamos, al ser
claro, explícito,
No, pasa también en las canciones, ¿no?
En las canciones pasa especialmente.
Claro.
Por eso es saludable lo que decía al principio usted de tener cierto momento de abstinencia mediática.
Claro,
a ver qué pasa.
A ver qué pasa. A ver si hay otra lógica.
A ver si lloro por otras cosas o no lloro.
O no lloro. Claro. O cuando lloro, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer.
Exacto.
O a veces lloro porque estoy contento o a veces me sucede algo espantoso y no lloro. No es tan simple la cosa. El arte se contradice. En cambio, el arte burgués, el arte mediático, no se contradice nunca. Es más, las señales, viven poniendo señales. Es un arte que está señalizado, como si hubiera sido diseñado por el Automóvil Club. Entonces, claro, entonces empieza la obra y por ahí acá fulano llora y habla con muchas convulsiones, se le escapa una lágrima. No es una cuestión sobre los estilos artísticos, pero... El demasiado
de énfasis.
Claro, el demasiado estilo. Claro. Te ponen los carteles, afloje, ríase... No tiene que ser así, no es tan fácil. No puede ser tan fácil, porque si es así, ¿sabes qué? No me gusta.
Claro.
No me gusta. Bueno, discúlpenme. Vamos a saludar a nuestras amistades, porque ya con esto...
Muy bien.
Discúlpenos.
Ahora, para la abstinencia mediática, esperen a que finalice el programa, por favor. ¿No?
Sí, claro.
Atención, último momento.
Es peor que todo, es peor. El programa es mucho peor.
Último momento. Aquí la producción confirma una vez más nuestro trabajo es decirle que sí a usted, señor Dolina. La dirección de Palacio Rodríguez Peña no es Rodríguez Peña 323, sino Rodríguez Peña 361.
Claro.
Confirmado. Al contrario, no hay un número más disímil que el 361, si tomamos con referencia al 323.
Claro, pero eso sí está a mitad de cuadra el 361.
No, porque esto va para el lado de
todavía, como se ha dicho, más cerca de la esquina. Acerca de los problemas que hay para llegar desde aquí hasta Rodríguez Peña 361, podríamos estar hablando toda la noche.
Sí.
Con gran menoscabo de nuestra audiencia.
Bueno, vamos a saludar. Bueno, yo voy a saludar a Rolo Gámez, que cumple años, a Rolito, le decimos. ¿Quién? Rolito, un amigo, por la calidez le llamamos así.
Yo pensé que era alguien que le prestaba a usted algún servicio, a cambio de los cuales recibía saludos.
Yo voy a saludar a Esther de Caballito.
Bien. ¿Que le presta servicio también?
No.
Cosas del señor.
No, será señora que
porque a una criada. Porque le pregunta a mí, no le pregunta a él.
Porque Rolito no es lo mismo que Esther, discúlpeme. Rolito es mucho más sospechoso, por lo menos. Claro.
Que alguien llegue a prestar el servicio por Esther, bueno. Correos electrónicos. Quería hacerle un comentario que me resulta muy extraño y curioso. Aquí en Provincia de San Juan, los huevos tienen mensajes escritos en su cáscara. ¡Extraordinario! No sé si en Buenos Aires ocurre lo mismo, ¿no? Mira, leyenda, viva la independencia, feliz día del niño, cosa por el estilo. Qué gracioso, feliz día del niño en un huevo. Es una costumbre extraordinaria, ¿eh?
En San Juan, yo nunca lo he visto.
En el huevo, perdón, porque yo no sé si es la referencia del programa de ayer esto, o no, nada que ver.
¿Cómo?
Ah, es en el huevo, en la cáscara del huevo, ¿no?
Sí, sí, que es la única posibilidad, por otra parte.
No había pensado en el huevo duro, yo.
Bueno, todo esto nos lo cuenta Belén, que aprovecha y felicita al sordo y su grupo. Hola Alejandro, soy Patricio de Stefani, de Reconquista Santa Fe. Bueno, te das cuenta que hay un programa de fútbol donde te dan el resultado moral.
En fin, hablando de lo mediático.
Hablando de lo mediático. Sí. Nicolás de Rosario. Este viernes, dice, fue el estreno mundial del nuevo espectáculo Luterapia, de Lelutia. Voy a ir en los próximos días. Soy Facundo de Jujuy, pero en los próximos días creo que están aquí ya en Buenos Aires.
Claro.
Facundo de Jujuy dice: ¿por qué cuando alguien te habla sobre algún tema como religión, política o filosofía, siempre terminás mostrando los puntos débiles de esa postura como si atacaras esa forma de pensar? ¿Ha notado usted esto? ¿No cree que la conversación se vuelve mal? No.
No, la verdad que no. Yo le salgo de testigo. No.
Soy Laura de Comodoro Rivadavia, tengo 23 años y soy profesora de inglés. Cuando era estudiante y leía Shakespeare, me imaginaba a usted, Dolina, como mi exquisito Romeo. ¿Cómo les va? Soy Mariano de Liabaliol. Bueno, pregunta si hay alguna cura para la mala suerte, pero nos avisa que este morocho de Jamaica recibe de la firma Adidas guita una suma por cada vez que rompa el récord mundial. Entonces va menos. Va un poquito menos para después poder batirlo, como hacía el Caco en la clase de gimnasia.
Claro.
Cuando le dijeron al comenzar el año que había que ir subiendo, cada mes tenía que hacer un poco más. El tipo hizo pocas el primer día.
Muy bien, perfecto.
Y empezó desde bien abajo,
¿no? Siempre supera las expectativas, sí. Así.
Te amo, quiero que seas mi novio, grita Florencia, sí. Bueno. Rosa Gracia, de Córdoba, quiere en cambio casarse, ya tiene fecha para el 8 de diciembre, y agradece que hayamos saludado ayer al amigo Antonio Carrizo. Bueno, me felicita Sebastián de Capital, rechazo la felicitación por mi sentido común. Dice, por lo visto no es tan común el sentido común. Yo no estoy nada de acuerdo con el sentido común.
No.
En general conduce a esto que acabamos de hablar.
Y usted, discúlpeme, no tiene mucho sentido común.
En absoluto. Por suerte. Araceli de Rosario, otra vez. Otra vez es la primera vez que me escribís. Bueno, a partir de que edad un hombre pasa de tonto e ingenuo a sabio e idiota, cuando empieza a formularte estas preguntas. Discúlpeme. Te escribo para contarte, otra vez me cuenta Federico de Junín esto de los jamaiquinos, ¿no? Bueno, Un consejo de salud me da Gri, me dice que está en Copenhagen, y que Gri se pronuncia como si fuese un eructo. Así que no es Gri. O Gray, no creo que sea Gray tampoco. Un consejo de salud, no vaya más al otorrinolaringólogo, vaya al neumonólogo.
Ah.
Tengo que ir. ¿Dónde hay un neumonólogo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, vengo porque ni me entra ni me sale aire ya de los pulmones.
Pero sin embargo está vivo.
Eso es lo que le venía a preguntar.
Mire, si usted tendría que estar muerto en este momento, si...
La boca se le haga a un lado.
La boca se le haga a un lado, Junigran 7.
Claro. Ha matado un infarto.
Bueno, los escucho todas las noches, grita Esteban. No, el hermano de Esteban. La hermana de Esteban. Esta es una familia. Bueno, también nos saludan Barbie y Miguel, que nos escuchan todas las noches. Ricardo de Lanús. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, saluda a su enamorada Cecilia, una bella ecuatoriana de Guayaquil, 7 años menor que él. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No sé cómo puede haber gente así.
Realmente.
Nacho, me llamo Ignacio Agüero. Bueno, me lo recomendó. Escucho el programa, me lo recomendó un amigo. Pero, ¿qué dice algo acá? No, que tiene un profesor de economía que es parecido a mí. Bueno, lamento muchísimo por usted. Así anda la educación.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Sí, sí. El teléfono del programa es 45354000, prefijo 011. Si no están en Buenos Aires, y también el programa se escucha en www.infobae.com.
Bueno, hablaremos hoy de una mujer muy sabia, Hipatia, Hipatía, según como quiera usted, miren, la verdad es que no sé, de Alejandría. Así que ubiquémonos a mediados del siglo IV. Por esos tiempos el Egipto era una provincia romana, y Alejandría, la ciudad del delta, estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio, que se habían hecho cristianos ya en el año 313, cuando Constantino se hizo cristiano. El emperador vio una cruz en el cielo antes de una batalla, y debajo de la cruz decía: con este signo vencerás. Y entonces, como venció también la batalla, no dudó en convertirse al cristianismo, cosa que haría yo mismo inmediatamente,
por mucho
si menos. Antes de una batalla viera una cruz que dijera in hoc signo vinces, pero como no veo nada, no sé, permanezco así saludando, como decía Voltaire,
sintiendo simpatías.
Claro, Voltaire, que era un poco agnóstico y que tenía muchos problemas con la iglesia. Estaba con un amigo y pasó una procesión con una cruz, y Voltaire se sacó el sombrero. ¿Cómo? Dice el amigo, siempre decís que estás enojado con Dios. Dice, nos saludamos pero no nos hablamos. Bueno, cuentan que en Alejandría, allá por el siglo IV, 300 y pico, eran permanentes las peleas callejeras entre las distintas facciones de cristianos y paganos que vivían en la ciudad. No eran buenos tiempos para aquella ciudad, ni siquiera para los estudiosos que iban a la biblioteca, que ya estaba perjudicada por diversos saqueos y desastres. Pero era como un deporte nacional en Alejandría la discusión teológica. Discutían los habitantes toda clase de cuestiones teológicas, sobre el arrianismo, sobre esto, sobre aquello, incluso antes de que apareciera. Era época de herejías. A cada concilio había mil discusiones, que si la divinidad de Cristo, que si... Con respecto a la biblioteca de Alejandría, la célebre biblioteca de Alejandría, digamos que desde la fundación, en el año 297 a.C., la biblioteca soportó algunos incendios, invasiones y saqueos. Primero fue Julio César en el año 47, 47 antes de Cristo. Hubo un incendio casual donde se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los 532.800 que había. Los tengo contados. El siguiente ataque fue el del emperador Diocleciano, que en el año 295 reprimió una rebelión en Alejandría. Allí parece que se destruyeron casi todas las obras de Pitágoras que se guardaban en Egipto. En el año 321 el emperador Teodosio I arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, aunque bastante maltrecha, y finalmente en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo, ya para no tener que andar cuidándola. Un poco después de la invasión de Diocleciano, allá en el año 370, nació Hipatia, o Hipatia, si usted quiere, de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y daba clases en la biblioteca. Cuenta que Teón hizo algo insólito en esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia en su grupo de discípulos. Hipatia era una linda mujer de ojos verdes, que cuando se desplazaba parecía bailar. Esta es una consideración que no merece el menor crédito después de 1700 años. Se sabe que tenía varios pretendientes que ella rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates escolástico en realidad, ¿no?, que fue un historiador de Hipatia, cuenta que cada día esta chica desde muy temprano se sometía al ejercicio físico y luego se sometía a baños, se sometía muchísimo, menos a hombres, se sometía a todo. Estos baños le permitían despejar la mente y emprender el estudio de las ciencias. Parece que Hipatia era una hija más digna de Artemis que de Afrodita. Ya se sabe que Artemis era la diosa de la caza y odiaba el amor, y Afrodita, al contrario, propiciaba las relaciones venéreas. Pero Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemáticas, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban la filósofa. Eran muy ingeniosos en Alejandría para poner apodos.
Cuando te dicen la filósofa, te
sí, digo... sí. Por ejemplo, a una señora que era muy ancha de caderas, la llamaban ánfora etrusca. Mejor, diría Cortázar. En Alejandría eran muy ingeniosos para poner apodos. A una señora ancha de caderas, en vez de decirle ánfora etrusca, como hubiéramos hecho todos, le decían ingeniosamente la culona. Bueno, Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había sido estudiado en Alejandría ya por el 240. Hipatia ganó tal reputación que al Museo Alejandrino asistían estudiantes de Europa para escucharla. Dice Sócrates Escolástico, que fue el biógrafo, consiguió tal nivel de cultura que superó por muchos, mejor dicho, por mucho, a todos sus filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. Es una vida muy extraña. Se sabe además que inventó un aparato para destilar el agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Pero, como se ha dicho, esta mujer era pagana y se encontraba en tiempos duros para el paganismo. El obispo Cirilo, patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían los templos paganos, a veces incluso con gente adentro, para no andar perdiendo tiempo. Por su saber, inmediatamente los amigos de Cirilo sospecharon de Hipatia, por el saber de ella, ¿no? Empezó a considerársela como una perra lúdica. ¡Ay, me gustó! ¿Cómo me gustan las perras lúdicas?
Más que la filósofa,
sí,
¿no?
Para sobrenombre. Si son filósofas, mejor. Y decían que se entregaba a las orgías de los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso. Tenía además un amigo en el poder, Orestes, un prefecto romano, no un perfecto romano, un prefecto de Roma, que incluso iba a sus clases. Orestes, ¿cómo me gusta decir? Orestes quiso tentarla con su nueva fe, curiosa forma de decirlo, pero no hubo caso. Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, Jerónimo, la perseguía decidido a capturarla. Capturarla es una forma de decir.
Es otra metáfora.
Sí. Dicen las crónicas que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había quedado enamorado, claro. Se sentaban a mirar para arriba y a calcular el curso de los astros. Pero este hombre le andaba atrás para confesarle su amor a cada rato. Estaba en eso, estaba, ah, que te cuesta, qué sé yo, cuando aparecieron los monjes fanáticos, que en realidad lo que querían era matarla. Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto llamado Juan de Niquios, que no estaba allí. Cuenta que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó, la arrastró por toda la ciudad prolijamente, hasta llegar a un templo llamado Cesáreo, donde continuaron golpeándola ya, y cortándola incluso, dice, hasta su muerte. El prefecto Orestes informó de los hechos a Roma para iniciar una investigación, pero nadie le respondió, discúlpeme, nadie le respondió, y nada más. Cirilo de Alejandría, seguramente instigador de aquella muerte, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún lugar de Atenas. Con la muerte de esta mujer se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón en todo el imperio. Dicen algunos historiadores medievalistas que esta muerte allá por el 400, allá por el 400, no, 419, no, 415, fue un escalón y un precedente de los oscurantismos que vinieron luego. Dedicamos esta historia a Jerónimo, que la perseguía, pero con fines nobles. Y hemos ido a la discoteca a buscar un disco sobre las costumbres culturales de Alejandría, sobre Hipatia, sobre Plotino, sobre el método de Plotino, sobre su maestro, aquel a quien él seguía, ¿no?, que era Platón. Su maestro no podía ser porque... Bueno, no importa. Y nos dijeron, mire, acá lo único que tenemos es un disco que se olvidaron los de Cabernet. Pero hay un tema que habla de una estrella, When You Wish Upon a Star. Nos acordamos de Jerónimo, que miraba las estrellas y adivinaba el curso de los astros, nada más que para ver si ligaba algo de la mina. Así que escucharemos esta bella canción que tiene reminiscencias de Disney, uh-huh, en las voces del sexteto Cabernet. Adelante.
Sees you through.
When you wish upon a star. Cabernet, en La Venganza Será Terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Matices. Actitud. Estilo. Armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas, matices. Impecable sastrería para damas, matices. Elegantes accesorios, dedicada atención, matices. Entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y viví tu celular. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Mañana y pasado también será así, pero el viernes estaremos en Rodríguez Peña.
Miga de mensajes.
Aquí a la vuelta. Sí. Migas de mensajes.
Minga. Miga sería mejor todavía. La palabra que... linda es migas para indicar despojos, ¿no?
Sí.
Sí. Eran las migas de lo que fue.
Las migas de mis ilusiones. Escribo libros recogiendo las migas del banquete de Platón. Diría Plotino.
Se utiliza bastante también cuando uno, en algún problema amoroso, ¿no? Solo han quedado migas de nuestro amor,
sí,
¿no?
Y peor todavía, migajas.
¡Oh!
Migajas, que curiosamente no es una palabra de uso común.
No. ¿Un sándwich de migajas? No.
No. Claro. Extraordinario, ¿eh?
Sí, el sándwich de migajas, sí, es uno más chiquito.
¿El sándwich de migajas?
De jamón y queso.
Bien, Loli de Caballito dice, no paso una noche sin escucharte, negro, sos único. Bueno, y nos manda un beso también a...
Y así
sucesivamente.
Laura de Lanús, Ale, te amo con todo mi corazón.
¡Ah, oh, amigo!
Sos un gran hombre y me la banco. Dice Laura.
Eso me gustó mucho más. Me la banco es mejor que soy un gran hombre, no me lo creo ni yo. Eso.
Claro, pero me la banco es lindo, ¿no?
Me la banco es una mujer. Extraordinario, claro.
Yo tomo otra dimensión.
Sí, sí, quiere decir muchas cosas al mismo tiempo, y entonces es un poco artístico.
Claro.
Sí, ¿cómo es amar con todo mi corazón? Porque...
No, eso no me gustó. Me gustó me la banco. Amar con todo mi corazón es un tópico.
Volvemos al tema del 80% del estadio y del 20% del estadio. Con todo, ¿cómo sería? Con un poco, ¿no?
Con bueno. La aurícula y los ventrículos.
Alejandro, casi tenemos que cruzar el río a nado. Venimos de Florida, en Uruguay. ¿Podemos sacarnos una foto a la salida? Si ustedes quieren. Diana, Silvia y María Luisa. ¿A dónde están las cuatro?
Ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno. María Laura de Recoleta, por fin voy a poder ir al programa. El último viernes que estuvieron en Buenos Aires, me quedé afuera y me fui a escucharlos a un bar.
Sí, ¿a qué bar?
No sabemos.
¿Cómo
no
va a ir a escuchar el programa? ¿Se imagina un bar donde estén escuchando la radio?
No, no, pero debe estar con...
Un embole que le lleva.
Deben estar con los aparatitos.
Un viernes a la noche, buscas un bar más o menos, que haya un poco de onda, gente. ¡Ah! Están escuchando, mirá vos lo que dijo este tipo. Me voy yo. Entro a un bar, están escuchando el programa nuestro, salgo, voy a otra parte.
No, pero debe ser...
Donde haya minas dispuestas a algo.
Debe ser con los aparatitos estos, que no sé si...
No importa nada, que va a escuchar un programa en viernes a la 1 de la mañana. No, pará, mirá que interesante.
No, pero ahora, por ejemplo, le voy a cambiar el tema, porque me ponía que ayuda al bar. Nos dice que nos escuchaba a nosotros, pero fue a ver el partido de fútbol, porque el viernes fue el día del partido.
Claro, además, sí. Negro, te pido el favor.
Sí.
La caridad.
Retes a mi hermano Ignacio por no lavarse los dientes.
¿No está muy de acuerdo?
Por no lavarse los dientes.
Yo conocía una canción que decía... ¿Se acuerda? ¿Nunca lo escuchó? Del cabaret la rajaron por no lavarse los dientes.
Dice mucho.
Yo tuve la ocasión de hacerle una entrevista a Bioy Casares, uh-huh, cuando le hicieron un homenaje en el Centro Cultural, no me acuerdo cuánto, el Droga, creo. Y él me dijo unos tangos que le gustaban, y me dijo, el que me gusta es Entrada Prohibida. Ah, dije yo, del cabaret la rajaron. Y se empezó a reír. Y nos reíamos yo y él, que éramos los únicos que sabíamos la Entrada Prohibida. Y es este, el cabaret la rajaron por no lavarse los dientes.
Bueno, dale. Y figuraba en el legajo, ¿vio? Le ponen por no lavarse los dientes.
Sí, sí. Después él lo puso con la letra verdadera en su libro de Jardines Ajenos. Está lleno de chanchadas como esto.
Bien, Néstor de Rosario dice, muy buena la charla de hoy, me gusta cuando contás historias de mujeres antiguas. Soy profesor de
mujeres
historia.
Antiguas.
Las mujeres de la antigüedad, será. Ah. Soy profesor de historia y siempre recomiendo el programa a mis alumnos.
Hace mal, señor. Después vienen acá, aguántelos ustedes.
Claro.
Muchas gracias, muchas gracias, María. Pienso como usted en relación al arte burgués o mediático, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pensarían los formalistas rusos de la banalización de la realidad actual? Sospecho que estarían de acuerdo con usted, no me harían ni caso. Gabriela de Entre Ríos, hablando de los formalistas rusos, qué lindo, ¿eh? Vamos a hablar de formalistas rusos un día. Le quería dejar un saludo a mi familia, que escucha desde Francia. Yo me vine de allá para verte, estoy viviendo allá, estudio matemáticas, te escucho a diario. Muy bueno el programa, dice Nico de Grenoble, que queda en el sureste de Francia, y su lugar, ¿dónde está Nico? ¿Queda por ahí? Claro, es un lugar donde se tiran con esquíes. Todo el tiempo, mismo en verano,
¿en serio?
La gente de Grenoble se tira, no importa si hay nieve, si no hay nieve.
Y no se lo sacan
de ¿sí? por internet.
Bueno, por internet.
A las 5 de la mañana. Y todo Grenoble durmiendo y el tipo ahí, qué sé yo.
Claro.
En un bar.
En un bar de Grenoble.
En un bar, sí, sabe.
Con los esquíes puestos.
Marta de Villa del Parque, soy ex telefonista del Hospital Pirovano.
Buenas, y te vi... Hospital Pirovano, buenas tardes.
Buenas tardes, Hospital Pirovano.
Sí, y te vi. Me duele mucho la mano.
Sí. Por eso vino al Pirovano. Sí. Y te vi varias veces.
¿En el Hospital Pirovano?
Sí,
sí. Ahí doblo yo, vaya donde fuere.
Siempre,
siempre doblo en el Hospital Pirovano.
Te escucho gracias a mi hermana desde la época en que estabas con Castelo. Por favor, saluda a Marisa y Lucía.
Marisa, ahí está Marisa. No, entonces no la saludamos.
Es otra Marisa.
Bueno, yo tengo más, ¿sigo yo?
Sí, ya sigo.
¿Cómo no? Carmen Tituzaigo.
Vamos nosotros.
Permiso, ¿eh?
No, que, bueno, me dejaron solo. Carmen Tituzaigo, uy, justo este mensaje tiene que ver con el programa de ayer, me imagino. Hoy me acordé de ustedes, me llamaron del colegio de mi hija porque se comió una canica en el recreo.
¿Qué?
Una canica.
¿Qué es una canica? ¿Será una bolita?
Claro.
Pero nos hemos trasladado a México.
Sí, claro.
¿Sabe qué dicen por ahí a cada rato? Habría que ver qué tan fuerte soplaba el viento.
Eso es mexicano, ¿te?
Sí, sí. Lo dicen, especialmente, claro, en los programas deportivos, imagínense.
Ajá.
Qué tan fuerte chutó, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, parece que la nena se comió una canica en algún colegio.
Una bolita, se comió una bolita.
Mi nena cada día se parece más a al Rulo.
Al Rulo, nuestro hijo.
Al nene, claro, sí.
Al nene, al Rulo.
Al Rulo.
Marta de Villa del Parque.
Yo me tragué. Hay un capítulo extraordinario que hay que leer ahora mismo.
Sí.
En los papeles póstumos del Club Pickwick hay un tipo, un chico que se come un collar.
Uh-huh.
Eh, Y entonces cada vez que viene, lo oyen. Porque viene haciendo...
Queda como un sonajero. Una...
Y como un sonajero, y todo el mundo...
Una baraja viviente.
Cada vez que llega el chico se molesta muchísimo.
Claro.
Porque suena y es muy molesto. Así que, si uno se traga... bolitas, una bolita no es nada,
no,
claro, no.
Pero ya 10, 15 bolitas empiezan a pegarse una con otra, ah. Vio cómo son las bolitas, y es por ahí usted está durmiendo la siesta y su hija corre,
sí,
y se oye,
sí, claro,
se la oye correr ahí,
ahí va su hija, cosa,
la, nena, que está durmiendo tu padre,
perdón papi.
Sí. Lo mejor es comer cuando uno se traga bolitas,
sí,
inmediatamente comerse 2 kilos de puré.
Perfecto.
Y se le pega,
establece,
claro,
un universo.
El famoso bolo alimenticio se le hace.
Sí, sí, no, pero un universo.
Empasta el movimiento.
Empasta,
¿no?,
el movimiento y todo. Está ahí, las bolitas no se tocan, no, unas con otras. Bueno, hablando de bolitas,
sí,
vamos a dar paso al noticiero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura 19 grados. Agustín Rossi criticó a los que calculan que la inflación es del 30%. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria juzgó por C5N que este diagnóstico es una timba.
Hay un ritmo de la economía que sigue siendo importante, así que a mí me parece que estamos en una buena etapa. Yo no comparto que del 30%. Jugar a eso es jugar a una timba, digamos. La verdad es que construir un índice no es una cuestión fácil. Un índice necesita un universo de toma de datos bastante amplio. Ese universo, esa cantidad de lugares donde usted toma los índices, donde toma los datos, tiene que estar acompañado con una cantidad de productos sobre los cuales lo toma, y tiene, sobre todo eso, tiene que usted ponderar. Entonces me parece que hay una cantidad de especulaciones que yo no las comparto. Entonces digo, me parece que tienen poco rigor científico. Esto del 30, del 28, es medio una timba, digamos, ¿no? Es poco certero.
Hillary Clinton aseguró que Barack Obama es su candidato. La senadora demócrata señaló que está orgullosa de apoyar a su ex rival en las primarias. En Denver, donde se realizó la segunda jornada de la convención, la ex primera dama norteamericana hizo un fervoroso llamado a la unidad. El gobierno dará nuevos créditos para los arroceros. La presidenta del Banco Nación y el gobernador de Entre Ríos rubricarán este miércoles un convenio para nuevos préstamos. Además, Sergio Uribarri se reunirá con el secretario de Agricultura, Carlos Chepi. Atención automovilistas, hay un importante incendio de pastizales en el partido de Tigre. La situación dificulta la normal visibilidad. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, 68 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El Programa Nacional de Becas Universitarias otorgará becas durante el 2009 para estudiantes que cursan carreras de grado y tecnicaturas en informática en una universidad nacional o instituto universitario. La inscripción es hasta el 14 de septiembre. Quienes ingresen en el 2009 podrán hacerlo desde el 24 de noviembre al 9 de marzo de 2009. Para más información, ingresé en www.me.gov.ar/pnblargau. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588. 2388-0559-4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
arroba infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada a los niños. ¿Cómo entretenerse con los más chiquitos ahora que vienen las vacaciones?
Justo
ya empieza el verano, ya empiezan las vacaciones. Sí. Aunque los chicos todavía no caminen o no sepan hablar demasiado, las vacaciones no tienen por qué ser sedentarias, como si el silencio de los niños estuviera relacionado con el carácter sedentario o nómade de la familia. Bien, hay que aprovechar el tiempo que no se tiene durante el año de los padres para disfrutar de los hijos y para aprender a conocerlos.
Claro, porque
se confunden los nombres. ¡Roberto! No soy Roberto. Así
claro. Los ven muy poco durante el año.
Los ven muy poco y ya no distinguen un hijo de otro. Incluso a veces toman por propios hijos ajenos.
Sí.
Como se le ocurrirá aún en las mejores familias.
Y lo peor es que llevárselos de vacaciones, esos hijos ajenos, durante 15 días.
Y mientras tanto, los verdaderos padres los buscan desesperados por todo el vecindario. Es importante mantenerse a salvo.
Sí,
en casi todas las ocasiones. En todos los órdenes de la vida,
sí,
es importante mantenerse a salvo. No, de las multitudes. Si va a la playa, sí, las muchedumbres en la playa, vienen muchedumbres ígnaras,
sí,
y proceden al rapto masivo de niños para hacerlos trabajar de hombres que ríen en los circos franceses del siglo XVIII.
Pero a los niños les gusta estar con otros chicos. Si usted los lleva a un lugar donde no hay nada, va a la playa desierta con el nene.
Hay que ir con el nene a la playa desierta.
Y que juegue con la arena todo el día, que para eso lo lleve a la playa.
Hay que cuidar que el chico no contraiga gérmenes e infecciones. Bueno, para evitar disgustos, conviene respetar los horarios de los chicos. Por ejemplo, si el chico duerme durante el día, habrá que ir a la playa de noche.
Como corresponde.
Y llega a las 8 de la noche a la playa, que es la mejor hora, porque no hay nadie. Para mí la mejor hora es las 8 de la noche.
Pero para ir a la playa...
Para ir a la playa, yo siempre llego a esa hora.
Sí, en julio.
En julio. Ahí tomo un color bárbaro.
Un color bárbaro.
Verde musgo.
Sí. Señora, en estos días del verano, ¿no? No hay excusa para no jugar con los chicos.
Es
si
verdad.
Estás, claro, si están en la playa pueden armar castillos de arena.
Ah, qué hermosa actividad.
Qué lindo, ¿eh? Ir a gastar miles de dólares para llegar a Cancún y hacer un castillo de arena y volverse inmediatamente. Hay que hacerlos participar en la creación del castillo, incluso de prepo.
Sí.
Porque por ahí el chico no quiere hacer castillo de arena, haga un castillo de arena junto a su padre, que para algo lo trajo a Cancún. O le rompo el alma. Pero
le hace hacer esos castillos feudales con la fosa alrededor que lo llena de agua.
Pero si no es un monobloc, hay que hacer.
Claro.
Pero para el niño, no significa nada eso.
Discúlpeme que le diga. Un castillo, señor.
Uno le puede ir contando una historia mientras lo va construyendo, de príncipes
una
y dragones.
Vez, en un hermoso castillo vivía una hermosa princesa. Hasta que un día
llegó el agua y se la llevó, porque normalmente llega el
agua.
Un día pasó un señor y pisó el castillo y se fueron todos.
Como el gordo que acaba de pasar.
Claro, sin vergüenza.
Lo que suele suceder con los castillos también es que arranca la actividad a partir, normalmente, de la convocatoria del chico, ¿no? Papá, hagamos un castillo.
Sí.
Comienza la actividad a hacer el castillo, pero después el padre se empieza a entusiasmar.
Claro.
Y no se lo deja tocar al nene el castillo.
Salí acá.
Salí que lo vas a tirar, papa frita, correte.
Sacá los garfios.
Claro. Y se queda el tipo solo. Y el nene está jugando a la pelota hace dos horas. El tipo está ahí.
A los dos minutos se aburrió el niño.
Yo conocí una vez, fui a una playa, y conocí a un tipo que le salió también el castillo, que no volvió al hotel.
No quería que nadie se lo toque. Sí. Hay en algunas playas, hay concursos de castigo.
Concursos, sí.
Buenas tardes. Para anotarme en los concursos de los castillos.
Sí, muy bien. Aquí, ¿ustedes ya participaron en otro certamen por castillos?
No. Yo no, el señor no sé.
No, yo vengo a ser como el albañil del caballero.
¿Podemos hacerlo entre los dos o cada cual tiene que hacer su castillo?
Es por equipo, así que ustedes pueden hacerlo.
¡Ay, ojo!
¡Yupi!
¿Cómo se quieren poner? De nombre.
Cuatro patas
para hacer castillo.
Para hacer el castillo es la mejor posición.
No, ¿qué nombre se quieren poner para su equipo?
Ay, a mí me gustaría hacer Excalibur.
Como la espada Excalibur.
Uh-huh.
Y a mí, hágame Ramiro Castillo.
Muy bien. Ahora, hay un reglamento que solo pueden utilizar arena, no puede ornamentar.
Ay, porque nosotros nos ponemos banderitas de...
Claro, y en la...
¿De dónde?
De Denvers.
Y las queríamos...
Las con espaditas y alfilercitas, y las queríamos poner...
No, tienen que ser objetos de madera.
Ah, ese no era yo.
Pero con caracoles...
Con espaditas y las queríamos poner.
¿Con caracoles puede ser?
Puede poner cosillas.
Una cosa con caracoles que queda como un salpicre hermoso en los castillos. Sí.
Ah, ¿decora con caracoles usted?
Sí, y azúcar impalpable, sí.
¿Pero qué? ¿Para todo el castillo azúcar impalpable?
Sí, lo echamos, ¿no es cierto? Cuando terminamos el castillo, le echamos un poco así, lo espolvoreamos, como quien dice. Tiene que ser, perdón, le voy a preguntar...
Sí. Pregunte.
Porque hay que preguntar todo. ¿Arena seca o arena mojada?
No, se esculpe con arena mojada.
Se escupe...
No, me gusta que se escupa. Tiene razón.
Se esculpe, se moldea.
Disculpe, sí.
Porque usted puede construir castillos en el aire con arena
seca. Ay, yo soy muy de construir castillos en
Alberto,
el aire.
Alberto, sí, Alberto no, Cortés le
sí,
dice.
Sí, Alberto Castillo.
No, aquí el reglamento establece eso. Con arena mojada va moldeando y no puede superar los cuatro niveles. Porque hay gente que ha hecho castillos de muchos pisos. ¿Qué? Cuatro niveles. No puede hacer 10 pisos de castillo.
¿Vale usar, perdón, no?
Sí,
¿vale usar moldes para torta?
¿Qué quiere hacer? Sí, usted
una pisa. Pisa, no sé, pero que me quede parejito.
El baldecito usa el molde de todo.
¿Vale usar un recipiente o solamente con mis propias manos?
Puede utilizar un recipiente, pero se va a calificar. Si usted usa solo sus manos, el puntaje va a ser mayor.
¿En qué sentido?
Bien, aquí el jurado...
¿Le podemos poner muñequitos asomándose, o sea, de las ventanas?
No, señor, le dije que no puede utilizar muñecos ni cosas externas.
Pero entonces...
Pero los puede esculpir, hágalo
otra vez.
Otra, ¿cómo le gusta?
¿Cómo le gusta?
La palabra, se ve que la escuchó.
Hágalo de arena, el muñequito.
Hay mucho viento, además, para el concurso.
Sí, hoy nos tocó un día, la verdad, muy
bien. Un día que se te corre todo el castillo.
Pero póngalo a su compañero que le haga de pantalla o de salvadía, no sé quién va a trabajar.
Con una chapa también. Bueno, muy bien.
¿Se va a inscribir?
Sí, me voy a inscribir.
Muy bien.
Somos los dos muchachos.
Muy bien.
Sí. ¿Cierto?
Sí.
¿Vinieron juntos de vacaciones?
No, nos conocimos en la entrada.
Sí.
Porque el señor venía leyendo el diario y yo me quemaba las patas porque me olvidé traer las ojotas.
Ajá.
Y agarramos toda la parte, yo venía a la parte de la arena seca que está, ¡qué pela! Y entonces el señor se comidió, me dijo, mira, yo tiro las hojas del diario,
sí,
y vos vas pisándola para no quemarte las patas.
¡Qué solidario!
Así,
muy bien.
No, mientras no leía el diario.
Claro. Lo único que le pedía,
le pedía que
me espere, que se quede parado mientras yo terminaba de leer.
Claro.
Tardamos 4 horas llegando hasta el agua.
Ah, mire qué bien.
Sí. ¿Por qué no? Usted que es de la playa es el organizador.
Sí, sí, él duele.
Tiene que poner un cartel donde se termina lo caliente y empieza que podés pisar.
Claro.
Por ejemplo, cartel que diga, cuidado que empieza no caliente.
Sí, es que...
Es casi donde quieren estar casi todos siempre, ¿no?
Claro. Nosotros recomendamos que vengan con OJ porque, como ven, nuestra playa es muy ancha, la distancia de la costa.
Sí, sí, sí. Así te metes en el agua, haces 12 cuadras...
Sí.
Y todavía te llega el agua a los tobillos.
Sí, sí.
Sí, es bien su suave declive. Son las playas en suave declive.
Porque dice que la asfaltaron ustedes, ¿puede ser?
¿La playa? En una parte, sí. Adentro del mar asfaltamos.
Sí, claro, para poder bañarse.
Para que no te agarre un pozo, ¿no es cierto?
Sí, sí, es un símil arena igual, porque hicimos como un salpicré para que parezca
para que, real. Claro, porque por todo esto de Greenpeace.
Sí.
Pero sí, sí, inclusive vamos a fijar como localidades, ¿vio? Como en la cancha, que ahora hay que pintar donde va la platea. Acá también, para que no haya...
Pero usted es socio mío o yo venía a anotarme con
usted
él.
Usted, no sé dónde quedó el pues muchacho el que venía a escribir.
Castillo,
ah,
sí.
Castillo, ¿qué tal, Castillo?
¿Cómo anda?
Bien, más consejo para los niños. Si los niños son más grandes y algo prolijos...
algo, no demasiado.
Algo. Puede intentar teñir alguna vieja.
¿Cómo?
¿Cómo teñir alguna vieja?
Alguna vieja remera. Alguna vieja remera.
Ah.
No, alguna vieja.
¿Cómo va a teñir? Lo único que falta es que yo vaya a la playa a teñir vieja.
Horrible.
Dice, con la ayuda de tenedores, viejos pinceles, pedazo de esponja. Ah, y pinturas para tela. Mira, yo voy a hacer todo eso en la playa para teñir.
Pero no,
vieja.
Lo puede hacer en la casa.
Pero es lindo, veo una vieja que se quedan dormidas tomando sol.
Ay, yo las tiño.
Ah, es hermoso.
Yo veo una vieja tomando sol y la tiño. Saco los pedazos de esponja,
sí, los
tenedores de libros y la pintura...
Para teñir.
No, pero acá se refiere...
La niñina colibrí.
Sí.
A prendas de vestir. Porque si usted tiene una prenda con la que el niño pueda jugar... Le cambia el color cada día.
Qué interesante, pero usted sabe que...
Si fuese un perro, lo está tratando como un perro, digamos. ¿También? Le tiran un buzo para que juegue.
Lo juega, usted lo tiñe con la divina.
Entretenete. Que
claro.
Que me vea al casino.
Se lo tengo que dar así en la boca para que él lo agarre entre los dientes y yo se lo tiro para que...
No, es una actividad para
eso
hacer...
Eso sí son prolijo.
Claro.
Es una actividad para hacer... A ver, ¿ustedes hacen actividades con sus hijos? ¿Usted vino con él?
No, nosotros somos solteros.
Terminará, señor, de preguntarle si vinimos.
No, junto. Como de van y vienen, no sé,
No, si vamos y venimos son cosas nuestras porque tenemos cosas que hacer, señor. Vamos y venimos porque nos olvidamos cosas del hotel constantemente.
Claro, sí, señor.
Por favor.
Yo me olvidé el tocadisco.
Sí.
Pero bueno,
es Winco.
Que usted trae el tocadisco a la playa.
Siempre.
¿Qué quiere? A mí me gusta la música. Ay, sí. Soy el loco de la música.
El loco de la música, sí. Sí. A él le gusta mucho la música bailable. Pone música para que baile.
Yo pongo, por ejemplo.
El Súbete a mi barco, vida mía.
Ah, esa que dice Súbete a mi barco, vida mía.
Sí.
Pero
salta, 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 pequeña langosta.
Sí, yo ya, sí.
Y ahora lo puede escuchar con los MP4, usted que es tan moderno.
Ay, me encantan los MP4.
¿Sí?
Sí, un conjunto. Bueno, no, sí. Pero no me cambie la contenta.
Bueno, usted quiere hacer actividades recreativas con
en la playa esta, ¿hay actividades recreativas? Porque nosotros
hay muchas.
Digamos, con un vigilante.
Sí,
luego lo dejás el chico y el tipo te lo faja por vos y todo.
Claro.
Acá hacemos...
¿Lo podemos dejar el 1 de enero y venirlo a buscar el 15, que cuando nos vamos nosotros, claro. Nene?
No, hay grupos...
Lo encierra, lo entretiene, le hace un castillo, qué sé yo.
Según las edades tenemos los barrilitos, los barriletes, son los grupitos, según la edad. ¿Qué edad
tiene? ¿Y los más grandes cómo se llaman?
No, los más grandes son los adultos, como
ustedes. ¿Hasta qué edad se lo puedo dejar al niño?
Hasta los 12 años.
Después se considera un adúltero.
Sí.
Y después es adolescente. No, con los adolescentes no hemos tenido buenas experiencias.
¿Usted en forma particular o...?
No, todo el equipo de trabajo.
¿Cuántos son de equipo de trabajo en la playa?
¿Cuántos son los adolescentes?
No, el equipo de trabajo somos 4.
¿Para toda la playa?
Sí, señor, somos profesionales.
Sí, pero son 4.
Sí. Pero somos cuatro profesionales.
Pero hay 2000 pibes en esta playa.
Una cosa, ¿no? Sí, ¿hay almejas en esta playa?
Sí, berberecho.
No, pero no, para no, pescar almeja con la mano.
Sí, mire. ¿Usted observe cuando se retira el agua?
Sí.
¿Ve esas burbujitas que salen?
Sí, ¿qué es?
Son almejas. Mire lo que
es. No me voy. Porque el rulo se me asusta cuando sí. le sale alguna almeja de abajo de la arena
sí.
y le espía. Ay, sale corriendo y me hace... ¡Ay, la almeja!
Sí. Una vez lo tuvimos 2 días llorando por un mejillón.
Lo desconoció un mejillón.
Sí, no lo
se estaba metiendo al agua y salió un mejillón y lo hizo frente.
Sí, le hizo frente. Pero
sí. Papá, el mejillón.
Me prestó.
Veo que el mejillón se agranda cuando vos...
Sí.
El mejillón huele cuando le tenés miedo.
¿Sí?
Sí.
Me dijo un señor.
Sí, no, que sabe que huele la adrenalina.
La adrenalina te la huele. Por más que hay olor a mar, no, el tipo te la huele igual.
Y abajo el agua la huele.
Sí. Sí, sí, y iba ahí el mejillón siguiéndolo. Ahí acá, iba ahí.
Y abriendo así con
así. Y el rulo, mireme.
¡Ah! Y el ataque, el abrazo.
Le metió un palazo al mejillón.
Sí.
No.
Ah, que se metió
la mano y se saca.
Ah, sí.
No. Un guardavida una vez lo sacó.
Salió con la cola entre las piernas. El mejillón.
Una vez lo sacó al rulo, lo sacó una vez un guardavida que el rulo medio se está ahogando y a este no le gustó como lo sacó, que lo sacó medio, medio de los pelos.
Tiene que tener un poco más de clase para sacar a la gente.
No, pero usted sabe que en el shock nervioso hay que golpear inclusive a la persona que uno está rescatando.
El otro día hablábamos de eso.
Sí.
Hay que golpearla, insultarla también.
No. Usted la golpeó.
Escuchame, papá.
Porque me pareció que los bañeros de nuestra playa. Insultar a lo mejor para darse ánimo, vio que hay gente que si no insulta no puede pegar.
Claro.
Y se le sale atropada.
No, es decir, perdón señor, pa, no.
No.
Yo te voy a dar una gran siete, ahogarte, y metí una.
A mí me salvó uno que me dijo, me encerraste, estúpido, y me pegó una atropada.
Como si fuera una cosa del.
No, mire, nosotros no podemos estar en todo, pero lo que yo le digo, que esto sí se lo tengo que dar como advertencia.
Uh-huh.
Aquí tiene que tener cuidado con las aguas vivas.
Oh.
Ahí se agarra una. Te agarra una.
Lo mata prácticamente.
¿Cómo se llama lo que te agarra?
Roncha.
Te hace roncha.
Eso.
El agua viva, sí, es así.
Pero
o una urticaria.
Sí.
¿Es también urticaria?
Sí. ¿O cómo la quiere llamar?
No,
está bien, si es así.
Si es así, como la
cambiaste el nombre.
Te agarra...
¿Qué es lo que pica? ¿La parte de la gelatina o los filamentos?
En el centro, es como el huevo frito.
El agua viva es como huevo frito.
Por ejemplo, el agua viva, ¿para qué lado? ¿Cuál es la parte de adelante?
Claro.
No, el agua viva no tiene cara.
¿Cuál es la cabeza? ¿Cuáles son las patas del agua viva?
Claro.
Tiene frente y revés. No tiene patas.
Es un disco, es un disco.
No es un mamífero. No es un mamífero. No tiene lado A ni lado B, señor.
Ah.
Es una como una especie de medusa.
Sí, bueno,
pero no es medusa. Es un agua viva.
¿Qué medusa? ¿Qué me dice?
¿Qué me dice la medusa?
Claro, ¿para dónde va el agua viva? ¿Cómo se
reproduce? ¿Cómo la enfrentamos? Yo estoy en el medio.
Usted tiene que tener cuidado. ¿Qué le importa cómo se reproduce?
Pero ¿para qué lado raja? Porque si raja para allá, nosotros queremos ir para el otro lado.
Sí, que me está mirando.
¿Cómo la enfrentamos nosotros cuando te enfrentas en el medio del mar con un agua viva, señor?
Si el agua viva traza un plan, ¿cómo la
enfrentamos? Claro, ¿cuál es la estrategia para rajar el agua viva?
No hay manera de rajar el agua viva.
O sea que estás muerto. Vos te rajas el agua viva, estás muerto. Se acabó la vida, se acabaron las vacaciones.
Me dijeron que en las playas australianas hay unas aguavivas tan grandes que te matan.
Te abrazan con los filamentos.
Te quiebran los huesos como una aguaviva constrictor.
No, es que el problema es que usted puede confundir el agua viva con el agua. Con el agua. No, con el agua.
Pero el agua no pica. El aguaviva pica.
No, le voy a decir, cuando el aguaviva está en la playa, yo no me la confundo. Digo, esta es la agua viva, este es el mar austral.
Sí, pero si usted...
No sé dónde es una cosa y la otra.
Yo, ¿puede ser que agarrándola de la gelatina, así, de arriba, sin tocar los filamentos, uno no le haga nada al agua viva? ¿De mancita de arriba?
Eso es una leyenda, me parece.
¿Qué cosa?
que uno agarrando el agua viva de arriba no le hace nada, es como agarrar
por
el huevo
eso
frito de la yema.
Preguntando si es verdad.
Y mire,
porque nosotros queremos impresionar,
nadie,
queremos impresionar unas minas, que hay una mina que nos gustan ahí en la playa.
Sí, sí.
Y queríamos ser los primeros tipos en sacar agua viva del mar.
Mira cómo te agarro el agua viva.
Sí. ¿Te querés meter, nena? Tranquila, que yo te corro el agua viva.
¿Y por qué no probar? Riesgo de ustedes.
Ahí estaba,
¿no?,
el doctor Cormilló cazando agua viva.
Sí.
Porque las pone en las dietas para gelatina. Está la dieta del agua viva.
Sí.
Comes un año agua viva y
adelgazás.
Bajas todo el peso que tenías.
¿Así es así?
Quedás. No el sobrepeso, el peso. El bajas peso, todo.
Todo, todo.
Empezás a pesar negativo.
Y te empezás a comportar como un agua viva, con el movimiento de un agua viva, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una posibilidad, por ejemplo, que hay alguna playa donde no haya agua viva.
Yo leía con agua viva.
¿Cómo
leía? Me olvidé los anteojos. Me puse dos pedazos de agua viva y leía...
De aumento.
De aumento. Pero discúlpeme que lo interrumpa.
No, por favor. No, yo decía...
sí, tienes que tener cuidado con eso, porque el agua viva es un efecto prisma, como una lupa...
Sí.
Y le quema.
Puede incendiar los pastizales.
Sí, pero es difícil que un agua viva esté en los pastizales también. Es poco frecuente, ¿no? No tenemos... Sí.
Yo entre los yuyos pocas veces vi agua viva.
Sí, yuyo vivo debería haber, ¿no? Pero no...
No.
Bueno, ¿se van a meter al agua? Porque los veo así como...
Sí, no, pero no, fría el agua.
Está muy fría el agua.
¿Qué temperatura? ¿Por qué no tienen aquí entre los carteles que decíamos el otro día... Un cartel con la temperatura del agua 6 grados bajo cero?
Claro, que es la que suele haber acá en la costa.
Y pero si no se hace calor, el agua está fresquita.
Tienen una pregunta que voy a hacer. ¿No tienen pileta?
Pileta, señor, tiene todo el océano Atlántico.
¿Sabe lo que vi un día yo?
¿Qué?
¿En serio? Venía por esa avenida que hay bordeando la playa de Camet.
Uh-huh.
Y del otro lado, no del de la plaza, del otro lado había un tipo que tenía una casa con un parquecito, estaba dentro de una Pelopincho.
Hermoso.
Extraordinario, el mar a 20 metros, el tipo en la Pelopincho,
calentito
y feliz, siempre la misma agua,
como debe ser,
agua querendona ya, conocida,
sin aguas vivas,
nada de agua que viene a andar a saber de dónde, agua extranjera, del África,
claro,
no, esta agüita siempre la misma. Ya resobado, un poco cansaderle.
Sí. Agua viva de 15, un agua, digo, de 15 días,
sí,
¿no?
Sí, con un poquito de hierba adentro.
Un pedazo de milanesa.
Una media luna, ¿no?
¿Pero usted quiere eso teniendo todo este océano?
Y sí, porque yo prefiero lo particular, lo íntimo, lo conocido.
Sí.
La rutina, la rutita.
Ajá.
La pequeña ruta de siempre.
Y viene de vacaciones, se hubiera quedado en su trabajo.
Yo trabajo acá, justamente.
Ah, mire.
Enfrente de la playa.
Y por eso viene acá.
Claro, soy patovica.
Sí. ¿Se puede poner la carpa, por ejemplo? A él no le gusta mirar al mar. ¿Se puede poner al revés la carpa?
No, señor, claro, ya tenemos todo armado así. Ahora yo no le puedo dar vuelta a la carpa. ¿Qué quiere? ¿Mirar a dónde? Ahí a la calle.
Mirar al edificio.
La calle, los edificios, los autos que pasan.
Nosotros nos gusta eso en la playa, mirar cómo pasan los autos por la
playa. Y bueno, se la doy vuelta.
Bueno, eso está bien, tiene buena voluntad.
Sí,
bueno,
sí.
Te agradezco,
perfecto. Bueno,
sí. Dese vuelta.
Sí, a ver. Es que se la quiere hacia allá. A ver, usted vaya indicándome.
Y no, pero acá me está dando contra la carpa de atrás. Y no veo nada.
Claro, que veo una lona.
Y bueno, señor, tiene que alquilar entonces la primera carpa de la
si usted tiene más melindre que no sé qué.
Y en la arena caliente, está lleno de agua viva, no quiere dar vuelta a la carpa, los pibes se aburren, los castillos se deshacen, no quiere
dar vuelta a la carpa. Tiene una vieja.
Pero
una vieja remera.
No podemos tener una vieja, es una porquería. Hacemos 500 metros y el agua nos sigue llenando a la rodilla.
No hay que venir más acá,
no.
Hay que ir a la montaña.
Sí.
A Hicho Cruz.
Sí. A la montaña y quedarse 15 días arriba de la montaña.
15 días ahí mirando para abajo.
Sí.
Señor, nosotros hacemos un balneario que es integral, que tenemos actividades recreativas y nadie se ha quejado hasta ahora, salvo ustedes.
Que somos los primeros.
Bueno,
los primeros en llegar.
Estamos abriendo. Estamos inaugurando. Ahora, y díganme, ¿ustedes no quieren participar de un partido soltero contra casado?
No, señor. ¿Sabes lo que nos gustaría mucho? ¿Vio esos tipos que vienen y que te enseñan a bailar salsa?
Sí.
Eso quisiéramos. ¿No es cierto? Porque nos hemos comprado unos shorts, qué sé yo.
Unas camisas con muchos colores.
Unas camisas, unas guayaberas. y queremos aprender a bailar salsa.
Muy bien, ¿los señores ya tienen pareja?
Terminará de preguntar cosas que no le importa, señor.
Desde que llegamos nos está preguntando cosas que no le interesa.
Tiene que ver.
Se baila de a dos, tiene que venir con su pareja a bailar.
Pero bueno, yo he visto lugares que el tipo te dice, levante la pata, te enseña. Y dice, levanta la patita y ya estás bailando, ya está.
Claro.
Ya estás. Yo vi, porque no había más lugar, ¿no? Un profesor de salsa, ¡ay, qué extraordinario que era!
Ajá. ¿Qué hacía?
Él te decía, mueve esto acá, mueve allá, y ya estás bailando el rock and roll.
Sí.
Pero era de salsa.
No importa, es lo que...
Lo lindo era que era fácil la clase.
Era fácil, dice, lo importante, decía el tipo, es justamente lo que a usted no le parece importante.
Claro.
Decía. Entonces, ¿usted qué quiere? No, exprésese, de que salir el bailarín que tiene adentro. Le digo, discúlpeme, yo he venido solo. Por ahí le puedo parecer...
Que tengo ahí, estoy poseído.
Claro, pero no, vine solo.
Sin embargo, a mí me parece...
Sí, no importa, lo que vea, lo que le salga. ¿Qué le sale? Le digo, meterle una patada.
Es que lo importante es la actitud.
Ay, eso fue lo que me dijo el tipo, que no me podía acordar. Sí. Que llegué a mi casa, no podía dormir. ¿Qué era lo que me dijo que era importante?
La actitud. Eso. No es lo mismo que...
La actitud.
La actitud. Ah. No es lo mismo si yo le digo, vamos a la noticia... ¿Qué si le digo?
Vamos a las noticias.
Eso es actitud.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos. Reiteramos, 10 dotaciones de bomberos intentan combatir un incendio en el límite entre Tigre y Pacheco. Las llamas, de unos 15 metros de altura, se producen en los barrios Nord Delta y Santa Bárbara, en esa zona del norte bonaerense. El foco ígneo, que se había iniciado hacía varios días, había sido controlado ayer a mediodía. Sin embargo, el viento reavivó las llamas. Los vecinos están siendo evacuados y hay escasa visibilidad para transitar. Gendarmería solicitó ser considerada como una fuerza militarizada. Reclamó que el régimen disciplinario que apruebe en el futuro el Congreso Nacional contemple esa posibilidad. De esta manera se podrán definir las sanciones a aplicar. Invertirán unos 60 millones de dólares en puertos bonaerenses. El gobierno nacional firmó un acuerdo con el gobernador Daniel Scioli para mejorar la infraestructura. El convenio fue alcanzado entre el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y la Administración Bonaerense. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 62%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you are.
the rainbow, why then, oh, why can't I? Fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
Somewhere over the rainbow, Judy Garland, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Y usted tiene otra ponencia?
Sí, aprenda a andar en bicicleta.
Sí.
Dice, si tiene archivada alguna bicicleta en el fondo de su casa, ¿qué cosa? Una bicicleta archivada.
Sí, en unos lockers.
Sí, en unos cajones. Posiblemente colgada, la tiene colgada, para que no le quite lugar. Descuélguela y empiece a andar. Señora, pedalee cuidadosamente. Y primero un pie, después el otro.
Sí.
Elija calles poco transitadas y asfaltadas, o sea, poco asfaltadas también. Con la práctica diaria encontrará su ruta.
¿Cómo?
Esa es una canción.
Ah, bien.
Con la práctica diaria encontrará su ruta.
Ajá.
Con la práctica diaria encontrará su ruta, encontrará su ruta. Y después sigue, pero no, no puedo.
Con la práctica diaria.
Con la práctica diaria. Se emociona. Con la práctica diaria verá cómo disfruta. Mi conducta, la práctica diaria, yo encontraré mi ruta. Si vamos a bailar del piso a la luna, no voy a permitir disfruta, mi amada diminuta.
Perdón. Muy bien,
¿no? Ah, bueno, la bicicleta,
sí,
concepto y objeto. Un último consejo que hay aquí. Dice, invite a alguien a la recorrida, será más llevadero.
No, al revés.
¿Y qué quiere decir la palabra llevadero?
No, es al revés, porque si uno invita a alguien, lo tiene que sentar en el caño, no va a ser más llevadero, al contrario.
Sí, el tipo es llevadero, porque lo tiene que llevar.
Pero para uno no.
No, no, ¿a usted le gusta llevar personas en el caño? Discúlpeme que se lo pregunte. Porque a veces uno va pedaleando por la ruta
y hay alguien está haciendo dedo.
Y alguien está haciendo dedo, alguien se bajó en la estación, vive a 15 cuadras y dice, no, no me lleva. Y a uno le da no sé qué, por un señor grande.
Sí, pero en el caño es complicado.
¿Y qué prefiere, la parte de atrás?
Y la parte de atrás es más complicado todavía, porque el tipo puede meter la pata entre los rayos.
Sí.
o le agarra la pollera a la mena entre los rayos, o la cabellera, como le pasó a un muchacho, llevaba a la novia en el asiento de atrás, y la mena tenía el pelo largo, se le enganchó en los rayos de la bicicleta, y no se dio cuenta este muchacho.
No.
Le cortó la cabeza, y le quedó la cabeza de la mena entre los rayos, vio como una naranja.
Pero pobre novia.
Haciendo como... iba dando vuelta la cabeza. Y el tipo le seguía hablando. Y el tipo, porque siempre es una comodidad la bicicleta.
Y el resto del cuerpo de la novia, ¿qué le quedó?
Quedó por ahí de camino. No sé toda la historia, señor. Y que me pregunta todos los detalles. ¿Qué sé
yo? Creo que la dejó la cabeza, porque quedaba linda cuando daba vuelta la rueda.
Como un ojo de gato.
Parecía como otra rueda.
Sí.
Claro.
Andaba ligero.
Y cuando se frenaba, se notaba lo que era la cabeza de la novia.
Ay, mirá, parecía como algo circular y es un punto. No,
pero salpicaría sangre eso.
Ah, no, no, bueno, con los detalles que no tienen que ver. Fue ese rolón.
Claro.
Bueno.
Es un asesino.
Dice, si usa bicicleta fija,
sí.
Dice que no van a ningún lado.
Tenga en cuenta que con el tiempo se torna aburrida. Sí,
sí,
cuando... eso es una gran verdad.
Con el tiempo
voy a andar en bicicleta fija, la llevo arrastrando hasta la puerta y es aburrido, es aburrido. También me mira la gente.
Sí, sí. A los 30 segundos.
Pero pásese una película como que usted va avanzando.
Sí. Venden
de esa película.
Un DVD, te saca el televisor y lo empieza a caminar y va para adelante. Y después hay gente que no se da cuenta que la bicicleta es fija y sale como si tal cosa, incluso a pedalear.
Sí.
Es patético. Ese y porque empieza a hacer de acá porque no se mueve.
Se baja, se piensa que llegaron al trabajo, claro, y vuelven a entrar a su casa. Y es muy fea la sensación.
Tenemos bicicleta fija.
Buenas tardes. Queríamos comprar una bicicleta para dos.
Un tándem.
Un tándem, efectivamente.
Sí, pero mire, nos quedó este de cuatro. Pueden manejarlo ustedes dos, uno en cada punta. Y los otros dos lo completan como quieren.
Pero nosotros conocemos poco.
¿Cuánta promiscuidad, señor, en su propuesta?
Muy poca gente, muy pocas personas.
Sí.
A veces viene un primo mío, pero no justifica.
No, comprar una bicicleta así
no. No. Y le podemos cortar por la mitad.
Y hace dos tándem.
No, me llevo un tándem y el otro guarda el lom.
Bueno, si quiere se lo corto, pero le queda como trunco, ¿ve? Porque termina, mire cómo va a terminar este tándem. La parte de atrás o la de adelante le va a quedar rectangular.
¿Cuál es la mayor cantidad que tiene para llevar gente?
Claro.
El gran tándem de 10.
Ah, pero ¿qué? ¿Cómo hace para doblar la esquina?
Tienen, van avisando. ¿Usted anduvo en tándem alguna vez?
Sí,
sí, de coordinación, de
trabajo. Sí, sí, era un dúo teníamos. Uh-huh. Nos anotamos en las Olimpiadas tándem.
Sí.
No hay tándem.
Hay de todo, pero no te ve lindo, sería tándem.
Hay tándem, pero tándem en dos bicicletas distintas.
Sí, pero había en la misma bicicleta, onda Meloni y Melambe.
Claro. ¿Quién es el que la pasa mejor, el de adelante o el de atrás?
¿Quién la pasa mejor, Melón o Melambe?
Y eso va al gusto del consumidor. Hay gente que le gusta más adelante, hay otros que le gusta más atrás. Sí.
El de adelante es la inteligencia y el de atrás es la fuerza, por ejemplo.
Mire, el de atrás pedalea y el de adelante conduce.
Por eso.
Es así.
¿Siempre es así?
Y no sé, ¿usted pedalea y él conduce o usted conduce y él pedalea?
Son cosas nuestras, señor.
Son cosas nuestras, señor.
No, le digo porque...
Las explicaciones todo el tiempo de nuestra relación.
Claro,
para ajustarle el asiento, para ajustarle el manual.
Ah, ¿el asiento cómo es? A mí me gusta el asiento grande, ¿eh?
¿Al asiento banana?
Sí, sí.
Bueno, el asiento banana viene con respaldo también.
Sí,
¿no? ¿Respaldo de qué banco? El asiento grande me gusta porque el asiento chico se pierde.
Sí.
Sí, esto lo tendremos que adaptar. Porque...
¿De qué tiene? ¿Es de piel, de plástico?
Son de un plástico, un material entre goma y plástico.
¿Se le puede poner una
goma y plástico?
Sí,
sí, claro. Goma plus se llama.
¿Se le puede poner un silloncito?
No, un sofá arriba del
tándem. Sí, nosotros vivimos en la avenida Triunvirato, creo que está empedrada.
Ah, sí.
Y y entonces se hace un poco cuesta arriba.
Sí.
Imagínate, agarramos el empedrado, después Yo fui al médico una vez.
Sí.
Y tuve una lesión acá en la tapa de los sesos.
¿Pero por qué? ¿Por andar,
en bicicleta por el empedrado? Me dijo enseguida el tipo. El médico me dice, mire, de cada 10 personas que vienen aquí, 9 es por andar en bicicleta por el empedrado. Se producen lesiones en todas partes del cuerpo humano.
Es verdad.
En la tapa de los sesos, en los oídos, etcétera, me dijo el tipo.
No, señor.
El que viene temblando así.
Sí.
No, le vendieron gato por liebre, discúlpeme.
No, una bicicleta.
Sí.
No, es así. Si quiere le hago el asiento ancho y el rodado ancho, porque el secreto es el rodado.
El rodado. El rodado ancho entonces ya no es una bicicleta.
Y se parece más a una moto.
Sí. No.
No nos gusta, no se nos gusta.
Y bueno, entonces...
¿Bicicleta de una sola rueda tiene?
Ah, esa de bongo.
La de bongo,
la bicicleta de bongo.
Pero, discúlpenme, ¿ustedes no saben andar en este tándem y quieren una de una rueda?
Sí, pero...
Bueno, si quiere, le vendo una a cada uno, ¿quieren?
¿Eso? Sí, queremos.
Sí, queremos. Bueno, agarre esa y me la corta por la mitad.
Sí, pero ya le corté el tándem de 4x2.
Bueno, ahora cuénteme esta. Y ya que está... Llame a la gente del Sordo Gallego y dígale que venga a cantar.
Muy bien, mientras se la corto, que vengan los dos.
Con cuidado.
Ahí va.
Quedate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flecha Bus. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo esta noche a nuestro distinguido maestro, el trovador Manuel Moreira, la voz de América, Carolina, y la estrella de la canción latina, Carolina.
Muy bien, maestro, bueno. Primer pedido, Marta de Lugano le pide el último organito.
Entra una caja blanca, el último organito, y el aspa del otoño sacudirá su sol. Y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tantos para que suene el ciego inconsolable verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Maestro, Lucila de Catamarca le pide el cornetín.
Otro día. Un día lo vamos a cantar. Antes lo cantábamos, ¿se acuerda? Con los guitarristas.
Lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional. Con su tranguay, sin cuerpo ni cinchón, suele pasar el barranco de Cuyo. Y el cornetín, atado de un violín, y en el ojal, un medallón de suyo. Tari, tari, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un saguán, cara. Qué linda está la moza, cara.
Bueno, otro día lo sé.
Ah, bueno, maestro, eso.
Está bueno, ¿no?
Por acá, Romina. Dale. Romina de Doxú pide una bosa cualquiera.
Una bosa, por favor.
Bueno, bueno, vamos a ser desafinados entonces. ¿O quién hacer alguna que cantemos los tres? Hacemos esa que cantamos los tres. Hagamos eso.
Dale. Dale. Ahora.
Saiga minha frente que quero passar, pois o samba está animado, é o que quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer que chegue no final. Oh, Maria, eu, oba, oba, oba. Oh, Maria, eu, oba, 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 oba.
Aquí Celia de Rosario pide I'll be back.
Ah, los Beatles.
Sí. A ver.
Ooh,
Muy bien. Bueno, yo tengo acá un pedido de Mirna de Recoleta que pide Dolina.
Bueno, ¿usted no se quiere sumar con unos bronces poderosos?
Ah, bueno, sí, claro,
unas trompetas.
No sé, lo hacen bien, ¿eh?
En mí.
Bueno,
porque el otro día había...
No sé,
bueno, no importa.
Voy a ver.
Dolina, don't stop the world. Dolina, set up our world.
Nobody matters, none of them see me. All I can do is be ready by the fire.
Dolina, don't stop the world.
Arreglos triunfales, más triunfales. Bueno, a ver, aquí tenemos Anita de Chacabuco pide Solero Colorado, igual que uno que tenía usted por ahí.
Anita de Chacabuco, los dos tenemos, sí, Solero Colorado.
Bueno, cantemos el Solero Colorado.
Y es de Ciudadela también lo pide.
Parece mentira la cantidad de personas que piden esta canción.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Salero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, tomi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, tomi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tomi, tomi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tomi, 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 tomi.
Yo tengo la tarantela de la escalera, ¿usted?
También, Sergio de la Plata, la tarantela de la escalera.
¿Esa era?
Sí.
¿Pero en qué tono? No me acuerdo.
En mí creo que era.
¿En mí?
A ver. Al Collano.
La escalera. Ahí va.
La escalera, la escalera, la escalera de San Julián. La escalera, la escalera, la escalera de San Julián. La expulsa toda mi azorela, tiste, tupete, tupete, ta. La expulsa toda mi azorela, tiste, tupete, tupete, ta.
Muy bien, maestro. No podemos ir, no sé si quiere...
Tendríamos que elegir un tema para irnos.
Ay, sí.
¿Con qué quiere? ¿El orangután?
El orangután, vamos con
el orangután.
El orangután. El orangután, el orangután. El orangután
estaba el orangután
sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. El orangután parece un mono. El orangután, un simio dijo Dave. El orangután, el orangután, el orangután.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos. Reiteramos, se incendia un terreno de pastizales en el barrio Nord Delta de Tigre. 10 dotaciones de bomberos trabajan contra las llamas de unos 15 metros de altura. Las autoridades evacuaron una zona del barrio Santa Bárbara. El incendio parecía controlado en la tarde de ayer, pero el viento reavivó el foco ígneo de varios días. Fútbol, Boca quiere postergar otra vez el partido con Newell's. Lo confirmó el vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Crespi. Se debe a que el encuentro fue reprogramado para el 3 de septiembre próximo, pero para esa fecha el club de la Ribera no contará con 6 titulares por estar afectados a partidos de eliminatorias. La Presidenta se reunirá con un funcionario de Bush. A las 16:30, Cristina Kirchner y Thomas Shannon se entrevistarán en la Casa de Gobierno, mientras que a las 18, la Jefe de Estado presentará, junto a la Ministra Alicia Kirchner, la Ley Marca Colectiva. Será en el edificio de la Jefatura de Gabinete, en la ex Somisa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, humedad 62%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Transmitiendo en el Día Internacional de la Radiodifusión. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 3 minutitos ya están pasando de las 2 y aquí estamos una vez más en el aire de la radio, en el aire de la 10, para compartir el amanecer de este nuevo día, miércoles 27 de agosto de 2008. Un día que es particularmente importante en el recuerdo para la radio argentina. Ustedes saben, ¿no?, que fue un 27 de agosto allá por 1920 cuando sonaba Parsifal de Wagner en algunas pocas radios que podían tomar la señal que se transmitía desde la azotea del Coliseo por aquellos memorables locos de la azotea. ¿De qué estoy hablando? De la primera transmisión radiofónica que se realizó en el país por boca de Enrique Telémaco Susini con sus compañeros, todos ellos amigos de algunas de la Facultad de Medicina, otros gente que se enganchaba con esto de la radio, habían logrado organizar todo para realizar la primera transmisión y así fue un día como hoy, una noche del 27 de agosto de 1920. Y algunos pocos, con radio en aquella época, pudieron captar la señal cerquita del Coliseo y escuchar Parsifal de Wagner. Así que es un día muy especial para la gente de radio porque es ni más ni menos que el comienzo de la historia de la radio en la República Argentina.